Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Las almas muertas o Las aventuras de Chichikov de Nicolás Gogol. Las almas muertas es una de las obras más importantes de la historia de la literatura universal. La segunda parte de esta obra, terminada y destruida por el fuego en 1842, es la antítesis de la primera publicada en 1840. ¿Cuál es la razón? Se ha hablado de oportunismo, de locura, de desdoblamiento religioso y de una gran debilidad de carácter. En una carta a Zhukovsky, Gogol se lamentaba de que los personajes de la segunda parte de Las almas muertas eran héroes de la imperfección y de la bondad, incapaces de mostrar a Rusia el camino de lo hermoso. Pero abramos las páginas de Las almas muertas. Llegó a una posada en una ciudad provinciana una pequeña carretela de ballestines bastante vistosa y apropiada para un solterón. Ocupaba el vehículo un señor no guapo, pero tampoco de mala presencia, ni demasiado entrado en carnes, ni demasiado falto de ellas. No diría que viejo, pero tampoco lo llamaría un jovencito. Se llamaba Pavel Ivanovich Chichikov. Inteligente adulador, que sabía captarse fácilmente la simpatía de todos aquellos a quienes trataba. Hijo de padres nobles arruinados, su infancia transcurrió triste y llena de miserias en una provincia rusa. Ya desde la escuela, manifestó una acusada vocación por la economía y despierta inteligencia para la lisonja. Terminó sus estudios elementales con muy buenas calificaciones y obtuvo un modesto empleo en la tesorería regional, donde a base de constancia, habilidad, gran capacidad para el trabajo y sobre todo para la adulación, llegó a encumbrarse a jefe de esa oficina. Ahí se enteró de la gran importancia que se concedía en Rusia en los años anteriores a la liberación de los siervos, decretada por el zar Alejandro II, al número de almas poseídas por un señor, entendiéndose por la palabra almas a los esclavos de los que era dueño, pues tenía más reconocimiento respecto a su fortuna personal un señor que fuera dueño de mayor número de almas. Pero este hecho tenía un aspecto bueno y uno malo, pues si bien es cierto que tenía más importancia un hombre con más almas, también lo es que debía pagar mayores impuestos y era obligado a presentar periódicamente, para efectos tributarios, una declaración nominal o padrón de las almas que le pertenecían. Esa declaración servía como base al fisco para el cobro de un impuesto para el período comprendido entre dos empadronamientos, sin que en ese lapso se admitieran bajas por defunción, ni más rectificaciones que las que se derivaran de transmisiones de dominio, en cuyo caso se implicaba un cambio de nombre del tributario. Pavel Ivanovich Chichikov no tardó en versarse en toda clase de marrullerías impuestales y empezó a hacerse de una cuantiosa fortuna, hasta que un día pierde el empleo por hallársele complicado en el permiso ilegal de un edificio en construcción. Pero no era Chichikov un hombre que se diera por vencido. Cambió de región y a base de salamerías pudo hacerse de un puesto en el cuerpo de aduanas, al cual escaló con los mismos procedimientos que la vez anterior hasta la jefatura. No tardó en asociarse con una bien organizada banda de contrabandistas que le produjo muy buenas utilidades. Pero la ambición rompe el saco. Un día es descubierto y nuevamente destituido. Sus bienes le son confiscados y apenas logra salvar 10.000 rublos, parte de los cuales tiene que emplear para gratificar a quienes lo salvaron de ser enjuiciado y encarcelado. Más tarde, se hace agente de negocios y, entre otros, recibe la comisión de gestionar, ante un instituto oficial denominado Consejo de Tutela, la pignoración de varios centenares de siervos. Recordó que un propietario de almas podría pedir un préstamo al gobierno empeñando las almas que aparecieran en la lista del último empadronamiento, aunque ya hubieran muerto, pues las defunciones se compensaban con los nacimientos y además existía la circunstancia de que entre dos declaraciones no había bajas. Una vez que hubo logrado la pignoración, concibió la idea de visitar a varios señores rurales en cuyos distritos hubieran causado estragos las epidemias. Con muy habilidosas argumentaciones para ocultar sus verdaderos propósitos, solicita que le vendan, casi regaladas, las almas muertas, haciendo ver a los vendedores que con esa operación podrán ellos descargar en su próxima declaración todos esos nombres y reducir sus impuestos. El plan era perfecto. Se trataba de reunir algunos centenares de almas muertas para pignorárselas al gobierno en garantía de un préstamo importante que se justificaría diciendo que iba a invertirse en la colonización de tierras en la Táurida o en el Quersoneso. Hace todos los planes y un día sale Chichikov, acompañado de su criado Petrushka y su cochero Selifán, a explorar las más apartadas regiones de Rusia. Por el camino se encuentra a Nozdryov, un borracho y hablador, a quien Chichikov comete la ligereza de confiar sus propósitos de compra, que traía entre manos, y Nozdryov se lo cuenta con el consabido no se los digas a nadie, a un grandulón Sobakievich, incorregible murmurador, quien a su vez se lo dice a Kuvchinnikov, fracasado y decidioso escritor, que planea, pero no lo hace, escribir la historia de Rusia. Y mientras realiza el negocio que lo había llevado a la comarca, Chichikov adquiere unas tierras abandonadas con la ayuda generosa de dos amigos, Kostanioglo y Plastanov. Poco antes de morir Gogol, tuvo un remordimiento de conciencia y quemó el manuscrito original de la segunda parte de esta obra. Solo pudieron salvarse de la destrucción algunos fragmentos en los que no se dice en qué paró la compra de las almas muertas ni de las tierras adquiridas por Chichikov. Se sabe de este que estuvo en la cárcel y fue liberado por falsificar un testamento en una ciudad incógnita. Hace un acto de contrición y se promete ir a una nueva ciudad para empezar una vida más digna. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen de la conocida novela Las almas muertas o Las aventuras de Chichikov de Nicolás Gogol.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.